Hemos iniciado la grabación. Ya os envié la sesión, la grabación de la sesión anterior. No sé si os llegó correctamente. Llega a vuestros correos de la UNED, ¿vale? Vale, perfecto. Bien, bueno, pues vamos a continuar en el... Vale, en principio, bueno, algún compañero me contestó y sí que, o sea, sí que había podido acceder. Vamos a continuar en el punto en el cual lo habíamos dejado en la tutoría anterior. Que bueno, ya os habían, no sé si os han comunicado que, bueno, parece ser que la semana anterior hubo problemas en la webconferencia, que estaba como la red saturada, etcétera, y por eso vosotros no tuvisteis ese problema, pero en las primeras horas sí que hubo ciertos retrasos en las conexiones y demás. Pero bueno, yo creo que la grabación estaba, lo poco que miré así, estaba correcta. Bien, nos quedaba el de la lección 1, de esa unidad 1, por abordar el punto 3, ¿vale? Por abordar el punto 3, que es el relativo a cuál es la situación actual con relación a la delincuencia de cuello blanco. Pues bien, a este respecto, a partir del año 1970, pues hay se aprecia un renovado interés por el estudio de este fenómeno, ¿vale? Por el estudio de este fenómeno a efectos de, bueno, de asimilarlo como un fenómeno criminal real, ¿vale? De asimilarlo como un fenómeno criminal, Uno de los principales estudiosos a este respecto fueron, entre otros, Hirschi y Gottfredson, ¿vale? Que los vais a encontrar, bueno, ya sois de cuarto, con lo cual ya los habéis estudiado en teorías criminológicas, seguramente en apartados de sociología, en cuestiones de teorías en psicología, etcétera. Digamos, son autores a los que se alude con relativa frecuencia en los estudios de criminología. Pues bien, en sus estudios, bueno, en su comparación entre qué era delincuencia común y qué era delincuencia de cuello blanco, encontraron diversos elementos, o encontraron los siguientes hallazgos. Lo primero es que la edad, el género y la raza se distribuían de forma similar en los delitos comunes y en los delitos de cuello blanco. Y de su investigación, o como consecuencia de su investigación, sostuvieron que la diferencia entre los delitos comunes y los de cuello blanco radicaba más en el propio tipo delictivo que en el delincuente, ¿vale? Radicaba más en el propio hecho delictivo que en el delincuente. No obstante, hay un pequeño problema en el estudio realizado por estos autores, y es que se basaron única y exclusivamente en estadísticas oficiales. ¿Y qué habíamos concluido con relación a las estadísticas oficiales y a los delincuentes de cuello blanco? O esto lo sabéis por lo que habéis estudiado de criminología hasta el momento, que están sesgadas y que justamente los autores o el prototipo del autor de delincuente de cuello blanco no va a aparecer ahí, ¿vale? No va a aparecer ahí. Claro, aparece delincuencia de cuello blanco, aparecen ciertos tipos delictivos como puede ser el fraude fiscal. Sí, el fraude fiscal. Y aparece que lo cometen, pues eso, de edad, género, igual que delitos comunes. Ya, pero es que en esas estadísticas oficiales no van a aparecer los grandes artífices de los fraudes fiscales. No hay más que ver en las leyes de amnistía fiscal que se tuvieron que dictar aquí en España para que, al final, acogiéndose a esa amnistía, los grandes fortunas hicieran florecer ese dinero y lo regresaran a España, y otros ni siquiera hicieron regresar a España ese dinero, y el sistema no lo detectó en todos esos años. O sea, fortunas de millones de euros, ¿vale? Con lo cual, tiene una validez relativa el basar en este caso una investigación y sacar conclusiones o extraer conclusiones de que no hay diferencia entre los delitos comunes y los delitos de cuello blanco, simplemente en cuanto al que lo que diferencia lo que es un delito común a lo que es delincuencia de cuello blanco, que es una delincuencia de tipo económico, que simplemente se refiere, la diferencia es el tipo delictivo. Claro, si nos basamos solo en estadísticas oficiales, claro que vamos a llegar a esa conclusión. Pero justamente en este tipo de criminalidad vinculada a estos sujetos, lo que quería poner de manifiesto Sutherland cuando sacó y puso sobre la mesa el término delincuencia de cuello blanco, es decir, que esta delincuencia existe y es de, pero lo que pasa es que el sistema no la detecta o no acaba de entrar en el sistema penal, o cuando la detecta, la trata de forma muy benigna, que hace que ni siquiera la sociedad vaya a etiquetar a estos sujetos como delincuentes, ¿vale? Para la sociedad, el imaginario, delincuente es otra cosa. No son estos sujetos que comen, esto, que más da un fraude fiscal y un blanqueo. Que, vale, entonces, bueno, es una validez relativa. Otro estudio fueron los elaborados por Wheeler y sus colaboradores, que llegaron a conclusiones completamente distintas que las de Hirsch y Gottfredson, ¿vale? Y eso que también se basaron en estadísticas, pero de los tribunales federales de delitos de cuello blanco. Y concluyeron que el delito de cuello blanco es sistemáticamente diferente al delito común, ¿vale? Al delito común. Mientras que los autores de los delitos comunes son sujetos de estatus social bajo y marginal, los de cuello blanco en esos tipos, en esos ocho delitos son ocho categorías delictivas, ¿vale? No es que sean ocho delitos, son ocho categorías delictivas. Comprobaron que los delincuentes de cuello blanco pertenecían a la clase media y que no son solo, digamos, los delincuentes poderosos y acomodados, típicamente presentados como delincuentes de cuello blanco, los que cometen estos delitos. Así, en base a esa conclusión, corrigen un poco la definición que hace Sutherland de qué es delincuente de cuello blanco, ¿vale? Y incluyen a este grupo no solo a sujetos de que pertenecen a las élites, sino también a sujetos que no pertenecen a esos élites, pero se hallan en una situación económica media, en una situación o que integran la clase media, integran la clase media. Digamos que dibujan dos tipos de delincuente de cuello blanco, ¿vale? El delincuente de élite, que sería el delincuente de cuello blanco puro, y el delincuente de cuello blanco común, ¿vale? El delincuente de cuello blanco común, que serían esas clases medias. Por tanto, mientras que Hirsch y Gottfredson consideran que es lo mismo, que no hay ninguna diferencia entre la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia común, que simplemente lo que se diferencia es que el delincuente común es un homicidio o un hurto y el otro son delitos ya contra el orden socioeconómico. Wheeler y sus colaboradores dicen que no, sí que hay diferencias, solo que matizan en cierta medida esa definición que había dado Sutherland sobre lo que es la delincuencia de cuello blanco. Dice que no solo son las élites. De hecho, no encuentran que sean las élites. El perfil mayoritario que les sale de ese estudio estadístico es el de la clase media, ¿vale? La clase media. No obstante, otra vez estamos con la misma deficiencia que podemos achacarle al estudio de Gottfredson y Hirsch, y es que se basan en estadísticas oficiales, ¿vale? Se siguen basando en estadísticas oficiales. Vamos a pasar a este punto y vamos al apartado de las conclusiones. Bien, con relación a esto, estoy en la lección 1, en el apartado 3 de la lección 1 de esa unidad. Bien, dice situación actual y de anomalía. Siempre, normalmente arriba en la diapositiva hago referencia al apartado en el que estoy, ¿vale? Las conclusiones que podemos sacar de todo esto, y es que digamos que lo que la corriente mayoritaria de la criminología ha entendido por delito de cuello blanco, ha hecho que esa el predominio de ese planteamiento legal. ¿Os acordáis cuál era el planteamiento legal de la definición de cuello blanco? ¿Quién lo defendía? Seguro. Sutherland, ¿en qué se centraba para definir lo que era delincuencia de cuello blanco? ¿En qué se centraba? Se centraba en el ofensor, ¿no? En la figura del delincuente y concretamente en su estatus socioeconómico, etcétera. ¿Y los otros, Tappan y amigos, en qué se centraban? En el tipo de delito. Y esa era la tradición legal, ¿vale? Tenemos las definiciones basadas en las características del autor, que es la tradición de Sutherland, y tenemos las definiciones basadas en las características relativas al tipo delictivo, que es Tappan y su y la tradición legal, ¿vale? Y que se centraba en el modus operandi, pues que en estos delitos se utilizaba el engaño, el fraude, en el tipo concreto delictivo, etcétera, más que en cuestiones relativas a su estatus, etcétera, ¿vale? Entonces, la corriente mayoritaria de la criminología, ¿vale? Digamos que adoptó ese planteamiento legal, que básicamente lo que decían en su investigación Hirschi y Gottfredson y también Willis y sus seguidores, porque al final lo que dicen es vale, sí, Willis dice, hay cierta diferencia entre lo que es el delito común y el delito de cuello blanco, pero no es esa diferencia que nos decía Sutherland, es la clase media. Digamos que la criminología mayoritaria caló más, ¿vale? Caló más esa tradición legal, ¿vale? Esa tradición legal de la definición de lo que es la delincuencia de cuello blanco. ¿Y ello qué provocó? Pues que se difumine, ¿vale? Que se difumine cuáles son los límites o las diferencias entre lo que es la delincuencia convencional y la delincuencia de cuello blanco. Precisamente lo que pretendía Sutherland, ¿vale? Cuando puso en ese discurso que dio ante la Asociación Americana de Sociología, cuando puso el foco en esa delincuencia de cuello blanco, él quería llamar la atención de que no era lo mismo que la delincuencia convencional y que había muchos elementos que diferenciaban principalmente esas características del propio autor. Pues con el paso del tiempo, ¿vale? Con el paso del tiempo, esa pretensión de Sutherland se fue difuminando y diluyendo, ¿vale? Y la criminología mayoritaria, es decir, la que predomina, asumió como propio esa definición legal de que tiene su origen en Tappan de lo que es la delincuencia de cuello blanco. Y decía que, bueno, que no había gran diferencia entre lo que era la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco. No obstante, pese a ello, y gracias al surgimiento de la criminología crítica, etcétera, lo relativo al labeling approach, que no sé si os acordáis, si os suena, demás, digamos que eso que pretendía también Sutherland, que es llamar la atención sobre las desigualdades en el marco del sistema de justicia, ¿vale? Sistema de justicia que ante un delincuente Vale, un delincuente entre comillas, con unas determinadas características, ¿vale? Un delincuente en el cual, imaginaos, el órgano judicial, el juez o el fiscal, se pueden sentir muy identificados con él. ¿Por qué? Porque pertenecen a los mismos círculos, ¿vale? Pertenecen a los mismos círculos. En cambio, no sienten esa identificación, está mucho más lejana, pues, con sujetos que pertenecen a otros estratos sociales y otras realidades. Entonces, precisamente Sutherland también trataba de llamar la atención sobre eso. El sistema judicial o el sistema penal en sentido amplio no trata igual a todos los sujetos, ¿vale? No trata igual a todos los sujetos. Así, cuando el sistema judicial acaba, o en el sistema judicial acaba entrando sujetos de las élites sociales de un país que han sido autoras de un delito, especialmente cuando se trata de un delito contra el orden socioeconómico, etcétera, el tratamiento que se le da por parte del sistema penal, pues es relativamente benigno, ¿vale? Es relativamente benigno. No hay mucho ensañamiento en ocasiones, ¿vale? No hay ensañamiento en ocasiones. No debe haberlo ensañamiento, deberían tratarnos todos igual, pero quiero decir que el tratamiento es mucho más benigno. Y eso precisamente era el toque de atención que quería darse a hacerla. Y es precisamente ese núcleo de la definición que Sutherland nos dio de la delincuencia de cuello blanco, ¿vale? La que en todo caso debe intentar mantener si no debe perderse, ¿vale? Debe intentar mantener si no debe perderse. Repito, la criminología mayoritaria adoptó ese concepto legal, ¿vale? De delincuencia de cuello blanco, conforme al cual, pues, digamos que no existían grandes diferencias en cuanto a lo que era la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco en cuanto al autor, ¿vale? Lo que podría diferenciar es que ciertos mecanismos que para poder cometer esos delitos contra el orden socioeconómico se tienen que emplear. No obstante, lo que se frente a esa criminología mayoritaria, a lo que se aboga es, hombre, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la criminología en la actualidad es que preeminente es el control social, y ese control social sabemos por esas teorías de la criminología crítica, teoría de la Labyrinth Approach, etcétera, que es altamente selectivo y discriminatorio en su tratamiento, pues justamente no debemos perder, ¿vale? No debemos perder en nuestro análisis, o debemos tener como guía en nuestro análisis precisamente ese tratamiento desigual que el sistema presta a unos y otros sujetos, ¿vale? A unos y otros sujetos. Y eso es, bueno, a lo que llama la atención sobre todo este autor en sus conclusiones. ¿Más o menos os ha quedado claro esta evolución de lo que es esta aproximación, digamos, a lo que es la delincuencia de cuello blanco, de esto, de lo que es la tradición de Sutherland, de lo que es la tradición legalista, de las consecuencias de una y otra, y un poco cuál es la situación actual? Bien, pues os voy a... Vale, si podéis entrar aquí, es un cuestionario muy breve, que son 4 preguntas muy sencillitas y que salieron en el examen del año pasado, vinculadas exclusivamente a esta lección 1, ¿vale? Vinculadas exclusivamente a esta lección 1. Si lo hacéis, a mí me salen después las respuestas y miramos. Es sumamente sencillo, ¿vale? Os damos unos minutos. Me guío por las unidades didácticas, que es lo que constituye por los apuntes subidos, efectivamente. Y para hacer las preguntas, lo que hago es revisar los exámenes anteriores y voy buscando las preguntas que se corresponden a cada parte de la lección. Y esas preguntas son eso, del examen del año pasado, y son las que se corresponden con esta lección 1. A los que vayáis a ver la grabación posteriormente, os voy a enviar por correo este mismo formulario, y quien quiera, pues simplemente es a efectos de... Son cuatro preguntas para un poco saber. Y después, nada, damos inicio al repaso de la lección 2. Estas presentaciones que las podéis descargar directamente. Hay cuatro preguntas solo, ¿no te deja bajar? Pues no sé muy bien por qué. ¿A nadie le deja bajar? Pues desconozco. ¿Y a los demás? Bueno, pues si queréis, pues no sé muy bien por qué no os las deja. Porque, bueno, hice lo mismo que en las otras materias, ¿no? A ver, voy a intentar entrar yo con esto. Bueno, si no las leemos, y total son cuatro. No sé, yo entro y me deja, pero... Pues yo acabo de entrar desde otro ordenador con ese tal y sí que a mí me dejaba. Nada, las contestamos ahora. ¿Los demás podéis contestarlas? A ver, voy a ver si alguien está contestando. Me ha llegado una respuesta por ahora. Bueno, pues a ver, comparto pantalla y las vemos. Vale. Bueno, las preguntas eran las siguientes. Y aquí, bueno, me han llegado las respuestas de una persona. Las distintas perspectivas para la definición del delito de cuello blanco se denominan habitualmente, ¿vale? Se denominan habitualmente partisanas y populares. Esta, no sé si la sabíais. Vale, partisanas es la legalista, populares digamos que es la deshácela, ¿vale? Partisana sería la de tapan y populares es la deshácela. Segunda, el debate más destacado sobre la delincuencia de cuello blanco tuvo lugar entre, y en este caso la respuesta es la primera, que era entre Sutherland y sus seguidores, que es The Sutherland Tradition, y entre Tapan y los suyos, que es la Legal Tradition. Los estudios sobre la delincuencia de cuello blanco han tomado generalmente su punto de partida de, las características del autor del delito, ¿vale? Las características del autor de delito frente a las características del tipo delictivo, ¿vale? ¿De qué han partido generalmente? Pues ya que el primero fue Sutherland, de las características del autor del delito. ¿Quién introdujo el concepto de delincuencia de cuello blanco? Esto es súper fácil, Sutherland, ¿vale? ¿Quién introdujo el concepto de delincuencia de cuello blanco? Por primera vez, Sutherland. Vale, preguntas súper sencillas. Simplemente lo que voy a hacer es, os lo voy a mandar por correo, ¿vale? El enlace, el mismo que aquí, a ver si no tenéis problema. En principio, es lo que hice en la primera clase de introducción a la criminología, lo compartí así, no tuvieron problema, no sé, a lo mejor, a saber, cualquier cosa. Pero bueno, esas cuatro preguntas fueron cuatro preguntas que cayeron el año pasado de este tema 1. Ya veis, son realmente sencillas. Con haberse leído esto una vez o un par de veces, ya la sabéis. Tampoco tienen gran complicación. Bueno, vamos a por la lección, la unidad 2, ¿vale? La unidad 2. En la unidad 2 se abordan o tiene por título accidentes, casos aislados y manzanas podridas. Los intentos de invisibilizar la delincuencia de cuello blanco, ¿vale? Accidentes, casos aislados y manzanas podridas. Los intentos de invisibilizar la delincuencia de cuello blanco. ¿De qué creéis que se va a abordar aquí con ese título? ¿Qué creéis que pretenden hacernos reflexionar en esta lección? No sé si la habéis leído ya. ¿Y la corrupción qué es? Básicamente lo que pretenden es hacernos un poco, o lo que se pretende es hacernos la justificación, o un poco hacernos reflexionar de que a través de diversos mecanismos y utilizando terminología que aparece, dice accidentes, casos aislados, manzanas podridas, lo que nos da a entender es que eso es algo anecdótico, ¿vale? Que la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, la delincuencia contra el orden socioeconómico, etcétera, que es algo que sucede muy raramente, ¿vale? Muy raramente. Que lo más frecuente son la delincuencia común, son los homicidios, los asesinatos, los robos, los hurtos, las lesiones, que eso es lo más común. Que lo otro sucede muy poco frecuentemente. Cuando en realidad, ¿vale? Estamos ante una delincuencia que es estructural, ¿vale? Que está integrada en el propio sistema. Lo que pasa que poner eso de relieve y que la sociedad se dé cuenta de que la corrupción es una delincuencia ya estructural que forma parte del propio sistema, claro, para la sociedad, digamos, es difícil asimilar ello porque eso significa puede significar la pérdida de confianza absoluta, ¿vale? La pérdida de confianza absoluta en esas instituciones que digamos guían a nuestro sistema o guían a nuestra sociedad. Digamos que es hacer tambalear los cimientos del sistema tal y como lo conocemos actualmente, con lo cual se hacen intentos denodados para intentar invisibilizar ese tipo de delincuencia. Y, por ejemplo, cuando se habla de los corruptos, siempre se decía, esto es una manzana podrida dentro del partido X. En los últimos años nos hemos dado cuenta que al final las manzanas que estaban buenas en ese cesto eran muy poquitas, ¿vale? Realmente la manzana podrida no era la excepción, sino que era lo normal, casi, ¿no? No sé si estáis o no de acuerdo con esta reflexión, que es una reflexión mía, ¿vale? No os pronunciáis. Bien, pues esto, ¿vale? Es a una conclusión de esta índole, no digo que sea esa conclusión, es a lo que nos pretende o lo que nos quiere hacer un poco pensar y reflexionar sobre ello en esta lección. En primer lugar, hay varios impedimentos y medios y mecanismos, etcétera, que se han utilizado para conseguir ese objetivo de invisibilizar este tipo de delincuencia, ¿vale? Para invisibilizar este tipo de delincuencia. Hay un primer obstáculo, ¿vale? Hay un primer obstáculo para calificar como delincuentes o como delitos de cuello blanco esas acciones, ¿vale? Esas acciones. Y es que en nuestro imaginario, ¿vale? En nuestro imaginario se hace difícil entender, o se hace difícil, se nos presenta como difícil entender esos hechos como auténticos delitos, ¿vale? Como auténticos delitos. Para nosotros, en nuestro imaginario, ¿vale? En nuestro imaginario, en el imaginario social, un delito es el matar a una persona, el lesionar a una persona, el agredir sexualmente a una persona. Hay otros delitos, como imaginaos, pues el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, ¿vale? La financiación ilegal de los partidos políticos es un claro ejemplo de delincuencia de cuello blanco y es un claro ejemplo de una delincuencia de las élites, ¿vale? Es un claro ejemplo de delincuencia de las élites. Pues hasta el año 2015 no se tipificó y tampoco es que hubiera grandes clamores y manifestaciones de hay que tipificar esto como delito, Dios mío. Y ello es un ejemplo de corrupción que corroe los cimientos de la configuración de un Estado como democrático, como Estado democrático de derecho, y que tiene sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida que os podáis imaginar, ¿vale? Que os podáis imaginar. El hecho de que una empresa X financie ilegal, de pasta ilegalmente a un partido X y que a esa organización al final le den la explotación de un hospital X, eso al final repercute en algo que en principio vemos tan alejado como es nuestra salud y nuestro sistema social, etcétera, ¿vale? Pero en principio, dice, bueno, pues a ver, que le den unos cuantos billetes al partido político este para que le trate mejor, pues en principio tampoco lo vemos tan sumamente malo, ¿vale? No lo vemos tan sumamente malo. Además de ese componente ideológico, de ese imaginario colectivo que nos hace difícil a veces identificar ciertos hechos como que puedan ser constitutivos de un delito, también se ha esforzado mucho el sistema, ¿vale? Se ha esforzado mucho el sistema para emplear determinados medios de cara a invisibilizar ese tipo de delincuencia. En primer lugar, esa construcción, ese imaginario colectivo del mito del criminal, el prototipo de criminal, el prototipo de delincuente, ¿vale? El prototipo de delincuente. El prototipo de delincuente son, o de lo que es un delito, son actos delictivos realizados por, principalmente, sujetos pertenecientes a grupos marginales de la sociedad, ¿vale? Por sujetos pertenecientes a grupos marginales de la sociedad. Y precisamente, como ese es el delincuente tipo, es lógicamente, o ese es la construcción de delincuente tipo, es precisamente ese tipo de delincuente contra el cual o con relación al cual los recursos del sistema penal, que son limitados, los recursos del sistema penal se dirigen principalmente, ¿vale? Digamos que hay una identificación. Este perfil de sujeto es el que comete más hechos delictivos. Bueno, pues entonces el sistema penal se centra principalmente en buscar a esos sujetos. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente, si yo me esfuerzo más en buscar a este tipo de a este perfil de sujetos, lógicamente lo voy a encontrar más frecuentemente. Si miro siempre para mi derecha, no voy a ver lo que sucede a mi izquierda. Entonces, en mi izquierda pueden estar haciendo X cosas que si yo siempre miro hacia este lado, no voy a identificar lo que sucede aquí. Esto es uno. Y después, la terminología que se utiliza para designar cuando alguien que no se corresponde con ese perfil de criminal tipo comete un hecho delictivo. Claro, no un delito como un delito común, ¿vale? No un delito de homicidio-asesinato, que al final, incluso en esos casos, se suelen utilizar otros calificativos. Pero cuando comete un delito de estos así, que vemos como que el bien jurídico es muy abstracto, ¿vale? Porque ¿qué es eso del orden socioeconómico? ¿Y qué es eso de la administración pública y sus garantías con el ciudadano, etcétera? Pues es que nos queda, claro, el bien jurídico vida lo tenemos materializado, el bien jurídico integridad física de la persona también, la libertad sexual de una persona también, el orden socioeconómico, bueno, pues es, como dijo un día su ministro, una ministra, eso afecta a dineros, bueno, mientras no sea mío es así en general, ¿no? pues no lo noto tan, no lo identifico tan tal. Pues que cuando alguien así, cuando tenemos al diputado o al senador del partido X o a un miembro de la realeza X que comete pues un delito de estos de financiación ilegal o un fraude fiscal o un blanqueo, ¿qué decimos? Bueno, la manzana podrida, ¿no? Este es que es la manzana podrida que quitamos de nuestro partido y ya está, ya hemos eliminado el problema, ¿vale? O es la manzana podrida de la familia real que enviamos a la cárcel y ya está, ya somos todos, ¿vale? Son hechos aislados, no es algo frecuente, ¿vale? Se utilizan esas terminologías, hechos aislados, son accidentes, simplemente es que, bueno, siempre hay la oveja negra en toda la familia, ¿no? Bueno, las consecuencias de todo ello, ¿vale? Las consecuencias de ese imaginario colectivo que nos hace difícil identificar, ¿vale?, las lesiones a determinados bienes jurídicos que no sean muy concretos. Después, ese diseño de quién es el perfil tipo de un delincuente, ¿vale? Lo que, si decimos la palabra delincuente, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Y después, cuando sujetos que no entran en ese perfil cometen hechos delictivos, especialmente cuando son esos hechos delictivos contra esos bienes jurídicos así abstractos como el orden socioeconómico, bueno, esto es que eso es algo aislado, algo ocasional, es la oveja negra. ¿Consecuencias de todo ello? Pues que se oculta, ¿vale? No se hace visible la incidencia de determinadas conductas delictivas, ¿vale? La incidencia real que determinadas conductas tienen. Y sumado o consecuencia de ello a su vez es que si vamos a las estadísticas oficiales, existe una clara sobrerepresentación de la delincuencia común, de la delincuencia convencional. En las estadísticas aparecen sobre todo delitos de hurto, de robo, lesiones, ¿vale? Maltrato, etcétera, seguridad vial, que ya la seguridad vial, ya decimos, bueno, ya nos empieza, nos cuesta menos, pero en su momento nos costó mucho que entrara en el Código Penal y catalogar como delincuentes a esos sujetos. Y eso, bueno, también tiene una clara explicación, porque todos, la mayor parte de nosotros conducimos. Es decir, la mayor parte de nosotros podemos vernos envueltos en esa situación. Que nos veamos envueltos en un asesinato, más complicado. Pero que nos veamos envueltos en un delito contra la seguridad vial, entonces decimos, yo no soy un delincuente. ¿Cómo voy a ser yo un delincuente? ¿O cómo voy a cometer yo un delito así, no? ¿Cómo me vas a catalogar y meter a mí en prisión? Pues aquí sucede un poco lo mismo. Bueno, eso, si vamos a las estadísticas oficiales, esos delitos no figuran, ¿vale? No figuran, ¿vale? Esos delitos cometidos por poderosos contra esos órdenes socioeconómicos, etcétera, su incidencia es bajísima. Bueno, en este para denunciar un poco esta situación, ¿vale? Irónicamente se ha creado una asociación en la página web que os ponen ahí en la propia unidad didáctica, denominado casos aislados. Y si vemos lo que se describe en esa página, dice que es casosaislados.com, son casos aislados, son unas pocas manzanas podridas, etcétera. Son expresiones que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo por parte de algunos partidos y poderes económicos. Las hemos escuchado hasta que, o casi, nos parecíamos paranoicos hablando de la corrupción como si fuera un problema mientras nos decían que no era para tanto. Y es verdad, hasta hace relativamente poco, la corrupción en España no era ningún problema. ¿Vale? No era ningún problema. A partir de 2013 vimos que realmente era un gran problema, ¿vale? Era un gran problema y creo que no somos conscientes del problema que es todavía. Pues bien, si esos casos aislados los ponemos uno detrás de otro, ¿vale? Y esas manzanas podridas les ponemos nombres unos detrás de otros, vemos que no son tan aislados y no son tan pocas manzanas podridas. Como os decía, en el cesto es mejor coger solo la manzana que está buena que quitar las manzanas podridas, que acabamos antes. Y como os decía, ello tiene repercusiones notables, no vinculadas solo. Le ha dado 500 euros en un sobre a X persona, cada mes le daba 500 euros en un sobre a determinada persona, no. Los millones que están de euros que están en Suiza o que están en Andorra salen de una caja que es una caja de todas y de todos. Y si no queda en esa caja, a quien repercute es a todos nosotros. Bien, a ver si pasa. Esto era como la introducción. Vale, ¿qué ocurre cuando calificamos un hecho como accidente? ¿Qué es lo que se persigue cuando se califica un hecho intencionadamente, en este caso, como accidente? Pues bien, sabéis y sois conscientes que los términos que se utilizan o las expresiones que se utilizan, es decir, que las palabras no, cuando se utilizan, muchas veces se utilizan con un determinado sentido, con una determinada finalidad, ¿no? Con una determinada finalidad. En este sentido, efectivamente, todos los términos que se emplean tienen o expresan juicios de valor, ¿vale? Expresan juicios de valor. No es lo mismo decir accidental que dolosamente, ¿vale? No es lo mismo decir accidental que dolosamente. Pues bien, cuando se habla, claro, se les resta importancia. Cuando dices un accidente es como yo no lo he podido evitar. Ha habido algo, se han hecho, que ha provocado ese accidente. Yo no he actuado queriendo. Yo no quería saquear a la seguridad social. Fue un accidente. Bueno, eso, los términos empleados envuelven juicios de valor, ¿vale? Envuelven juicios de valor. Y cuando utilizamos una determinada expresión, siempre la utilizamos con una determinada intención, ¿vale? Utilizamos con una determinada intención. Pues bien, cuando se hace referencia a la delincuencia de cuello blanco, las expresiones que se suelen utilizar son negligente, ha tenido una actuación negligente, bueno, es justificable porque lo ha hecho, ha sido un accidente, etcétera. Ha sido un accidente, etcétera. ¿Qué se está haciendo realmente cuando se utilizan estos términos? Pues se está equiparando la realización de un acto delictivo, con sucesos o eventos inesperados o desgraciados. Se está equiparando así a, para ejemplificar así un poco a lo bruto. Pues el hecho de cometer un delito de financiación ilegal de partidos políticos o de cometer un fraude fiscal o un blanqueo de capitales con el hecho de que de repente se forme una tormenta tropical que destroce un pueblo X. Vale, un evento inesperado o un accidente. Ostras, un blanqueo de la mayor parte de estos delitos de cuello blanco, como señalamos que estudian ese fraude, ese engaño, realizarlos imprudentemente o que sea un accidente es complicado, ¿vale? Es complicado. Por tanto, como consecuencia de la reiteración de la utilización de esa terminología, lo que nos dice es que son eventos inevitables, por tanto, si es inevitable, no tiene culpa esa persona, no es responsable de que haya sucedido eso. Es el resultado de una serie de circunstancias azarosas, ¿no? Es el resultado de una serie de circunstancias azarosas. Yo no decidí cometer eso. Y, en todo caso, a lo máximo que me puedes imputar, es que no fui lo suficientemente diligente en mi forma de proceder, ¿vale? Que no fui diligente en mi forma de proceder, que actué de forma imprudente, por tanto, ¿vale? Que actué de forma imprudente. Pero yo no quería ese resultado. O yo no quería hacer eso, ¿vale? Simplemente fue eso, una conjunción de factores que me llevó a esa situación y a cometer ese hecho en concreto. Y el efecto que se produce con todo ello, en lo que hemos señalado, invisibilizar el papel que la acción de ese sujeto, tiene en la comisión de ese hecho, y por tanto en los perjuicios que de ellos se derivan, ¿vale? Y por tanto en los perjuicios que de ellos se derivan. Asimismo, se minimiza la incidencia de este tipo de criminalidad, ¿vale? La incidencia de este tipo de criminalidad. ¿Qué ocurre cuando los calificamos como hechos aislados? ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando los calificamos como hechos aislados? Pues bien, algo que es aislado es, ¿cuál es lo contrario a ser aislado? A mí, ahora no quiero que me pase. ¿Qué es lo contrario a ocasional? Común, general, frecuente, ¿no? Común, general, frecuente. Pues bien, cuando se nos dice que la comisión de uno de estos delitos, delitos de cuello blanco, y además achacable esa comisión de ese delito a alguien que pertenece a la élite social, a la élite de un país, lo que se nos está diciendo o lo que se infiere de ello es que ello constituye, la comisión de ese hecho constituye algo excepcional, ¿vale? Algo excepcional a lo que es la regla general, ¿vale? Algo excepcional a lo que es la regla general. ¿Y cuál es la regla general? Pues el correcto comportamiento de esas élites, ¿vale? El correcto comportamiento. Es decir, esas élites no cometen hechos delictivos, ¿vale? Tienen un comportamiento ejemplar, tienen un comportamiento ejemplar. Lógicamente, no puede existir unanimidad absoluta, como lo no hay en nada, ni siquiera en el comportamiento de estas élites. Entonces, cuando alguien perteneciente a ese grupo social tiene un comportamiento descarriado, se dice que eso es la excepción, ¿vale? Eso es la excepción, ese es el hecho aislado, porque eso no se corresponde con la forma de proceder general y común de ese grupo social, de ese grupo social. Por el contrario, cuando otras personas cometen otros hechos delictivos, nunca veréis en los medios de comunicación, etcétera, hablar de que es un hecho aislado, sino que te dice, bueno, es que es lo normal que esta gente se comporte así, ¿vale? Es lo normal que esta gente llegue a cometer o que hagan estas cosas. Bien, asimismo, además de calificarlos como esos hechos aislados, es decir, algo que es excepcional en esa forma de proceder, cuando se descubren, es decir, cuando salen a la palestra, a la opinión pública, digamos que no tienen un gran impacto, ¿vale? Digamos que no tienen un gran impacto. Y la memoria en este caso, la memoria social o la memoria de la sociedad sobre la comisión de esos hechos delictivos es a muy corto plazo, ¿vale? Es a muy corto plazo. Porque, es más, en muchos casos, en primer lugar, no se les considera que sean prácticas ilegales, por mucho que incluso haya una ley penal que diga que es ilegal. Y en segundo lugar, porque mucha gente piensa, es que si yo estuviera en su lugar haría lo mismo. Entonces, como que vamos minimizando, ¿vale? Entonces tenemos esos dos elementos. Por un lado, nos dicen que es algo aislado, ¿vale? Que no es un comportamiento general de ese grupo social. Y por otro lado, seguramente, calando ese mensaje, digamos que el impacto que tiene en la sociedad es mínimo. Es el impacto de ese momento, pero es mínimo. Es mínimo. Por ejemplo, volviendo a nuestra realidad. La corrupción no empezó ahora o no empezó justo con la crisis anterior, ¿vale? Digamos que la corrupción en el ámbito de los partidos políticos ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el GRECO, ¿vale? Por el GRECO, que es un grupo de Estados Europeos de lucha contra la corrupción, etcétera, en sus informes, ¿vale? En sus informes había señalado a España en reiteradas ocasiones que la corrupción política era el principal elemento de corrupción que tenía España y que era grave. Y principalmente era muy grave el tema de la financiación de los partidos políticos, etcétera, ¿vale? Es decir, que la corrupción política venía siendo denunciado como un problema grave de España desde hace ya muchos años. Y poco a poco iban saliendo escándalos en la televisión, ¿vale? Iban saliendo escándalos. Pero realmente, después íbamos al CIS, ¿vale? Y en esos barómetros de opinión, y cuando te preguntaban cuál era la principal preocupación, etcétera, la corrupción había que buscarla en una lista muy abajo, ¿vale? Había que buscarla muy abajo. ¿Por qué? Bueno, estábamos en unos años de bonanza así económica y demás. Y dices, bueno, hombre, ¿qué más da? Pues que roben. Y si yo estuviera allí, pues más robaría. Daba un poco igual, ¿vale? Daba un poco igual. Claro, daba un poco igual hasta que viene la época de la gran crisis económica del 2008 en adelante, ¿vale? 2000, principalmente así en 2011, 2012, 2013 fue como lo más fuerte. A partir de ahí los mismos actos, ¿vale? Los mismos actos que habían salido antes, que de los cuales habíamos pasado todos, incluso los medios de comunicación, empezaron a aparecernos unos comportamientos deleznables. Es decir, pero ¿cómo os vaya país de sinvergüenzas? ¿Así nos va? Etcétera. Bueno, algo para reflexionar, ¿vale? Algo para reflexionar. En un determinado momento nos daba todo igual y lo considerábamos, bueno, esto, pues ¿qué más da? Y bueno, cuando ya vimos o fuimos conscientes de la, de, en primer lugar, de que esos, bueno, a lo mejor no eran tan aislados, y después de las repercusiones que eso había tenido sobre nosotros. Al final es cuando vemos que nos repercutía directamente en nuestro bienestar, ah, nos llevamos un poco las manos a la cabeza. Bueno, no sé qué opináis de esto. Y de cómo, en parte, han jugado un poco con, o hemos dejado que jueguen un poco con nuestra mente. Son, quiero decir, tenéis que leerlos también. Vale, tenéis que leerlos también. Lo que podemos hacer es, cuando acabemos así de repasar estos dos o tres primeros temas, hacer una lectura de esos documentos que nos va a servir otra vez para refrescar lo que dicen las unidades didácticas. Si jugaron, siguen jugando y somos muy tolerantes y muy olvidadizos, con, o rápidamente olvidamos, la verdad. Bueno, nada, lo dejamos aquí. Concluimos este tema en la próxima tutoría. Os voy a pasar también el cuestionario de esta lección 2. Ese cuestionario de autoevaluación, vale, simplemente es para tal. Y lo que vamos a hacer es, cuando acabemos el tema 3, vamos a ir a los textos esos complementarios a leerlos, y así nos permite hacer esas lecturas y reflexionar y repasar el contenido de las unidades didácticas sin volver a repetir así lo mismo. Nada, si tenéis eso, cualquier duda, estos resúmenes ya los tenéis subidos a la zona correspondiente a este grupo de tutorías. Y lo mismo el enlace, también os lo facilito como en la anterior ocasión de la grabación. Y nada, por mi parte, bueno, voy a concluir aquí la grabación.